Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices en el programa Exportadores por el Mundo, presentado por Miguel Ángel Martín. Y como no, si no está Miguel Ángel, no puede haber el programa. Vamos allá. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, cómplices. Muy buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España y muy buenos días a todos nuestros amigos de Latinoamérica que también están confinados. O sea que esto es un programa de confinamiento total a los dos lados del Atlántico. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por sumaros a esta nueva aventura, por formar parte de los cómplices y de la oportunidad que nos da Radio Cómplices gracias a Fernando Rodríguez. Pues para mí es un día muy especial, y espero que a mis compañeros y amigos, con los cuales llevamos muchos años ya juntos, muchas aventuras vividas, muchas discusiones vividas, pero sobre todo nos une una gran pasión, que es la pasión por el mundo del comercio exterior. Hoy retomamos este programa de Exportadores por el Mundo, que solo tuvo 2 años de emisión, pero con mucha intensidad, y hace 7 años que dejó de emitirse. En 2011 se emitió este primer programa, y el último programa tuvo lugar el 20 de diciembre de 2013, que luego ya no tuvimos esa energía y ese tiempo de poder dedicarle a lo que exige un programa de radio semanal con todo el trabajo que tenemos todavía a nuestras espaldas. Sabéis que este programa se lleva por la colaboración y por el tiempo y nuestra pasión por el mundo del comercio exterior y de querer llegar a todas las personas, a todos los profesionales e intentar compartir con ellos esta pasión que tenemos por el comercio exterior. Así que hoy, 6 de abril de 2020, confinados cada uno en una parte de España y otros de que nos escucháis en España y desde Latinoamérica, sed bienvenidos a esta nueva emisión, a este nuevo resurgir de Exportadores por el Mundo. Pero sí quiero recordar lo que hicimos en esa anterior etapa, en esos 2 años tan intensos que vivimos, porque el programa logró entrevistas a personalidades tan significativas como fue el ministro de Comercio Exterior de Perú, a responsables de diferentes administraciones de apoyo a la promoción y a la divulgación del comercio exterior, a todos los profesionales del comercio exterior, de las empresas referentes del mundo del comercio exterior, tanto de España como de Latinoamérica. En este programa también es importante, y por eso venimos a celebrarlo, en este resurgir, en este renacer de Exportadores por el Mundo, sí es importante, y quiero que sea un programa especial, el recordar y el celebrar a la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, que ya va por su 15º aniversario, y que sí, sin su colaboración no sería posible volver a que este Exportadores por el Mundo volviera a ser una realidad. Y ya dicho todo esto, y como se seguirá dando la chapa a lo largo del resto de las semanas, iremos también incorporando nuevas secciones, que al final del programa os lo iré comentando todo. Sí quiero dar paso a estas tres personalidades, iba a decirlo, pero lo digo. Estas tres personalidades, como son Rafael Cascales Isniaga. Bienvenido, Rafa.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
A Guillermo Rivas Plata Sierra. Bienvenido, Guillermo.
Buenas tardes, Miguel Ángel y demás compañeros, ¿qué tal estáis?
A Juan Ramón Suárez Terol. Bienvenido también, Juan.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues, ¿quiénes son estos personajes, estos profesionales como la copa de un pino, compañeros y también amigos? Pues empezamos por el primero que se ha inventado, por Rafael Cascales Isniaga, que en la actualidad, a día de hoy, es el presidente ejecutivo de Acocex. A su vez es el presidente fundador de Casico, una consultora especializada en los mercados asiáticos. También es presidente de ATEC, la Asociación de Turismo de España-China, Spain, que hablaremos con él largo y tendido también sobre todo esto. ¿Quién es Guillermo Rivas Plata? Pues Guillermo Rivas Plata es el secretario ejecutivo de Acocex. Es gestor administrativo de comercio exterior. Es experto referente en la gestión aduanera. Es responsable del programa de certificación internacional ITP de habilidades técnicas de comercio exterior. Es profesor de universidades, de cámaras de comercio, de escuelas de negocio. Todo eso es Guillermo. Y vamos con Juan Ramón Suárez Terol, al que hemos saludado antes. es vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, INFEDEX. Es el director nacional en Juárez y Asociados. Es formador de comercio exterior y comercio internacional en numerosas escuelas de negocio y asociaciones empresariales. Y yo me dejo para el final. Así que nuevamente bienvenidos a los tres. Bienvenidos y daros las gracias por estar así en este primer programa. Y la dinámica del trabajo de este programa de radio inicial es que yo voy a haceros unas preguntas primero a cada uno para tomar vuestro punto de vuestra posición y a partir de ahí pues ya entramos en debate cada uno explicando, aportando todo lo que su opinión y toda su visión y toda su experiencia son los temas que vamos a tratar. Y como no, como os he dicho, que empezamos por ACOFEX, estos 15 años y su travesía a lo largo de todos estos años. Rafa, presidente ejecutivo actual, que lleva ya 5 años como presidente. ¿Cómo está ACOFEX?
Bueno, pues muy contento de que estemos cumpliendo, como tú bien sabes, estos 15 años desde que se creó la asociación. Y creo que con más sentido que nunca, ¿no? La asociación ha estado muy, muy activa todos estos años, atendiendo y sirviendo a empresas para la promoción y la mejora en el comercio exterior y en las importaciones y exportaciones. Y también en cuanto a formación para empresas y formación para miembros y asociados y profesionales de comercio exterior, que siempre estamos actualizándonos, ¿no? Así que estos 15 años creo que han sido más que satisfactorios y ahora mismo estamos en un momento muy bueno, ¿no? Muy bueno en el sentido de madurez como asociación, de plenitud de proyectos, salvo lógicamente este paréntesis que nos está provocando el COVID, ¿no? Pero en cuanto a líneas generales, la asociación creo que está, bueno, es el referente, por supuesto, en España en cuanto a comercio exterior. Y creo que estamos haciendo una labor fantástica, ¿no? Con un montón de proyectos, con ACOFEX Responde, con INFEDEX, que hablaremos ahora, que participamos también, con ITP, formación para profesionales de comercio exterior, y para formación y asesoramiento a todos los niveles en comercio exterior. Con lo cual, creo que no podemos estar más en línea con lo que se ideó en los orígenes de la asociación.
Sí, que ahí tengo algo que decir cuando se ideó, pero...
Por eso.
Pero la verdad que uno siempre, la verdad que es importante ver que las organizaciones, los colectivos, subsisten al fundador, ¿no? Yo creo que eso es lo más orgulloso de lo que puedo sentir, que al final el relevo lógicamente está ahí, que las cosas se van superando y que uno deja de tener la cierta importancia o esos egos que uno de vez en cuando la llega para disfrutar y de ver de que los que han venido detrás, los que habéis asumido esta responsabilidad, pues lo está llevando a cabo y sobre todo con iniciativas bastante positivas y que yo no hubiera podido llegarlas a hacerlas. Con lo cual, Rafa, de todo corazón, mi enhorabuena por estos 5 años, por todo tu trabajo, por toda tu educación y hacia dónde estás colocando y posicionando la asociación.
Guillermo,
el secretario. Cuéntame, ¿cómo ha pasado estos 15 años? ¿Cómo llevas estos 15 años de ACOFEX? Y tú, bueno, de secretario, llevas ya pues unos bastantes, ¿no?
Bueno, la verdad es que ya son, la verdad, algunos añitos. Tanto cuando eras presidente tú, presidente ejecutivo, como ahora con Rafael, que sigue depositando la confianza en mi persona y los miembros de la Junta para llevar, bueno, pues esta parte de la asociación menos visible, más oculta, con más contacto posiblemente con los asociados, con una realidad de lo que se palpa dentro de la casa y por lo tanto con una grandísima responsabilidad detrás, pero totalmente orgulloso de poder pertenecer a esta casa y poder participar del equipo de profesionales que está alrededor de ella.
Muy bien, bueno, y Juan Suárez, tú eres uno de los asociados de ACOFEX o de los miembros de ACOFEX con el carné con el número más antiguo. Estás prácticamente desde su fundación, ¿verdad? ¿Cómo has visto desde que entraste a estos 15 años esta evolución y este crecimiento que está teniendo ACOFEX?
Fíjate que aunque hablemos de 15 años, realmente esto se empezó a gestar hace casi 20. Si te acuerdas, principio de hace dos décadas, ¿no? Y ya en su momento era complicado, porque al no disponer de un cuerpo, una disciplina del comercio internacional, realmente era gente que veníamos de diferentes sectores y que al final acababas actuando como un consultor de comercio internacional, ¿no? Y aún ahora sigue siendo una disciplina que nos falta un poco de conjunción a nivel institucional. Pero sí ha sido complicado ir continuamente promoviendo la necesidad de asociarse, la necesidad de configurar esa presencia de un consultor de comercio internacional. Y siempre encontrarnos con muchas barreras, porque obviamente no había una forma de situarlo, ¿no? Pero ha sido una tarea difícil, pero al mismo tiempo fue bastante, y sigue siendo bastante, bastante atractiva. Yo creo que además para el futuro tenemos la posibilidad de ayudar bastante a ese país y obviamente a los países de nuestro entorno a poder superar lo que estamos viviendo en estos últimos meses. Pero bueno, en general ha sido muy, muy excitante la experiencia.
Bueno, ¿y cómo veis entonces, cuáles son los, ya todos podéis participar de una manera directa, directa, quiero decirte que no os voy a preguntar uno por uno, sino que ya, bueno, entramos, me gustaría saber la opinión de todos vosotros. ¿Qué es lo más complicado a nivel asociativo? ¿Qué es lo más complicado, lo más difícil que veis a la hora de ese trato con los asociados, ese trato también con las diferentes administraciones, ese trato también con las empresas, con los clientes? ¿Qué es lo más complicado?
Bueno, si queréis respondo yo esta primera. A ver, hay muchísimas cosas muy complicadas. En primer lugar, como tú mejor sabes que nadie, no hay una, y nunca ha habido en España, por los motivos que sean, una cultura de asociacionismo, ¿vale? Ese es principalmente el problema más grande que yo encuentro. Y, por tanto, ¿qué significa esto? Que cuesta arrancar ese tiempo o ese esfuerzo o esas ganas de participar en una asociación o en un colectivo. Por lo que sea, los españoles no lo tenemos tan metido en la sangre, ¿no? Entonces, esto es el principal escollo. Y luego el escollo institucional, como bien decías, que llevamos desde el principio de los tiempos luchando para tener una cooperación público-privada efectiva, eficaz y ágil. Por nuestra parte, desde luego, siempre ha existido la voluntad y la capacidad de hacerlo, no tanto a nivel institucional con los ministerios o las autoridades competentes en comercio exterior. Ha ido mejorando con los años y con mucho esfuerzo y con muchas reuniones y con pues, todo tipo de iniciativas por nuestra parte principalmente, pero aún así se sigue un poco dejando de lado u obviando al profesional de comercio exterior, que como bien apuntaba Juan, cuesta a priori clasificar, pero como tú muchas veces has dicho, Miguel Ángel, al final somos como cualquier asesor fiscal, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto cuesta un poco que las instituciones lo vean y sigue costando. Y es una de las áreas en las que la asociación siempre ha trabajado y continúa trabajando para mejorar.
Está muy bien, sí, es una de las cosas que nos hemos pegado. Bueno, quiero hacerte a nuestros oyentes que se ha habido con ese cambio a los 10 años y este cambio de que se produjo también en ACOCES, pero bueno, se cambió la terminología principal o la inicial, que era Asociación Española de Consultores de Comercio Exterior, y todo eso, pues, lógicamente, por unanimidad en las asambleas, se cambió a Profesionales de Comercio Exterior para dar cobertura a todos los profesionales de todas las áreas y no solo a los consultores, ¿no? Creo que también eso es importante, ese paso adelante que se dio sobre todo por iniciativa tuya, Rafa, cuando iniciaste tu entrada hace 5 años atrás, y creo que eso también es de manera de verlo, ¿no? Y de tenerlo valor en cuenta. ¿Y los demás qué opináis? ¿Cómo lo veis? El tema del asociacionismo y lo que conlleva a COCEX y todas las peleas y luchas para cambiar estas mentalidades.
Bueno, en 15 años hemos tenido perfiles de todo tipo, ¿no? Desde grandes profesionales, barra consultores, barra empresarios que llevaban mucho tiempo en actividades internacionales que no tenían realmente necesidad de tener que vincularse a ninguna asociación y probaron con la asociación, y hemos tenido, pues a lo mejor en los últimos años, pues profesionales más jóvenes que cuando se han acercado a la asociación su principal inquietud ha sido más qué es lo que tú me aportas como institución, como asociación, de lo que yo te puedo aportar en sí a ti, ¿no? El colectivo de los profesionales de comercio exterior, como bien habéis dicho, es amplísimo. En él caben de todos. Caben juristas, fiscalistas, transportistas, representantes aduaneros, consultores, responsables de exportación, de importación, en fin, la batería realmente, y siempre se me olvida decir un colectivo muy importante que son los funcionarios, los técnicos del Estado o los funcionarios técnicos de diferentes partes de la administración, que aunque leen muy bien la legislación están muchas veces muy lejos del día a día, de la realidad, de la operativa, y que también suelen tener sus problemas y sus dudas, ¿no? Sus consultas. Entonces, es un colectivo muy diverso en el que han habido como dos grandes etapas, en el que estas personas, al principio, el hecho de estar integrados en una asociación llevaba a buscar el efecto de quiénes son mis homólogos en el mercado y quiénes son los que me dan más garantía, a una, digamos, más nueva generación, que también lo busca, pero que principalmente lo que busca en una asociación es la acción del negocio. En este sentido, bueno, una de las grandes dificultades que siempre decimos en la asociación que hay es que un negocio no viene solo, ¿verdad? El negocio viene por la proactividad de quienes estamos en la asociación dentro de los servicios que normalmente podemos ofrecer. Y muchos de nosotros ofrecemos servicios no solamente en un área, sino también exportando o importando productos nuestros o productos de compañías que transfieren su responsabilidad a nosotros para que se lo hagamos, porque se supone que nosotros vamos a tener como mínimo menos fallos, ¿no? Pero esa proactividad, pues bueno, es algo por la que se lucha dentro de la asociación y que no siempre logramos, a lo mejor con gran éxito, el encontrar y el hacer ver, sobre todo de cara al exterior, para que el colectivo externo, que casi siempre nos dicen, os conocemos, no terminen de intuir o de ver, en un sentido, cuando buscas más ese homólogo profesional, o en el otro sentido, buscar esa otra parte más profesional o más proactiva, no terminan de encontrar o de ver qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay, para eso están uno de nuestros grandes campos de la asociación, que yo creo que es un punto de inflexión interesante para el profesional del comercio exterior, que es el campo de las redes, sobre todo en el ámbito de LinkedIn, en LinkedIn Group que tiene la asociación. Somos posiblemente el tercer grupo más potente que hay de comercio exterior en España, en el que bueno, pues realizamos no solamente consultas, sino parte legislativa, demostrando lo que la asociación sabe hacer con sus asociados, ¿no?
Juan, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es el nivel de colectivos? Tú que eres de los más antiguos de la asociación, toda la evolución que ha habido de asociados y bueno, esa relación interna entre el resto de compañeros de la asociación.
Sí, volviendo un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? Somos un colectivo de gente que viene de diferentes ámbitos y eso a veces es difícil de, digamos, transmitir hacia afuera. Me acuerdo, por ejemplo, al principio, y aún sigue ocurriendo ahora, cuando nos acercamos o cuando tenemos algún tipo de contacto con las instituciones, bien sea el ICES, las cámaras de comercio, los diferentes...
Oficinas comerciales, sí.
Exactamente. Nos ven como una especie de competidor, tienen, digamos, cierta distancia, porque realmente no se ha promocionado la figura de ese profesional del comercio exterior, que es una cosa que ahora creo que vamos a intentar paliar de alguna forma. A mí me gusta mucho las figuras anglosajonas y sobre todo en el Reino Unido, por ejemplo, el Institute of Export, que de alguna forma promociona la certificación, la calificación, la integración de un profesional de comercio exterior en todo el ámbito. Y en algo muy interesante, además, lo que ellos llaman un practitioner, un practicante, alguien que trabaja en el comercio internacional, que trabaja en el comercio exterior. Yo creo que por ahí es por donde vamos a hacer un esfuerzo grande para homologarnos de alguna forma, tener una homologación, una certificación, digamos, unos elementos comunes que nos distingan de otros profesionales del sector.
Bueno, y contadme cómo, cuáles son los servicios que actualmente está ofreciendo ACOCEX, tanto asociados de manera interna como de cara al resto de empresas a nivel internacional. ¿Qué servicios son los que está ofreciendo ACOCEX?
Bueno, para empresas, básicamente lo que hacemos es dos niveles principales, o tres niveles, vamos a poner tres niveles. Uno, pues de asesoramiento y de acompañamiento y de análisis y de ayuda en cualquier área de o cualquier actividad o problema que tenga en comercio exterior, ¿no? Sea cual sea la naturaleza de la empresa, si tiene actividad de comercio exterior, podremos ayudarle en dificultades potenciales o en problemas o en preparación para una correcta ejecución de esa actividad de comercio exterior. Luego, en segundo lugar, pues tenemos esto, pero digamos de forma masiva, que es lo que llamamos ACOCEX Responde, que es un servicio de tarifa plana anual, 150 euros al año, para ofrecer un servicio de asesoramiento sin límites. Las empresas pueden preguntarnos cualquier cosa durante todo el año con un contacto al día, pero nos pueden preguntar cualquier cosa que podamos resolver en menos de 2 horas, ¿no? Con lo cual es prácticamente un servicio público, que quizás es algo que debería hacer ICEX, pero en este caso lo hacemos nosotros. Repito, 150 euros al año y podéis preguntarnos todo lo que queráis, ¿no? Y luego, en tercer lugar, la formación in-company, por un lado, es decir, específica para empresas concretas que quieren tratar un sector concreto, o más generales, como estamos dando desde siempre, y por ejemplo este año pasado con el cambio de Incoterms, sobre Incoterms o sobre lo que sea de comercio exterior, muy activos, ¿no? Estos son los tres servicios principales que damos a las empresas, es decir, cubriendo prácticamente pues el 100% de potenciales necesidades que pueden tener en comercio exterior. Y es bueno que lo conozcan. Asimismo, como decía Guillermo, es importante esa conexión, ese tú a tú, ese debate o esa comunicación que podemos tener a través de LinkedIn, que es nuestra parte principal en redes sociales. Después de ICEX somos los primeros en cuanto a número de seguidores y de participantes, y es una muy buena vía para contactar con nosotros y para establecer preguntas, debates, dudas o simplemente conocernos un poquito más, ¿no? Y luego, para los asociados, ahí tenemos, es importante recalcarlo porque fue un cambio del año pasado, tenemos tanto la figura del asociado, ese profesional que quiere participar activamente y que puede demostrar cierta experiencia en comercio exterior, y luego la parte o el segundo tipo de membresía, que es el miembro de ACOCEX, que es para gente quizás no tan experimentada, pero que quiere empezar a conocer la asociación y quiere empezar a entablar contacto con el mundo, ¿no? Esto es básicamente no tiene coste. Un miembro puede ser cualquiera y empezar a conocernos y quizás potencialmente pasar a ser asociado y empezar a participar de forma más activa, ¿no?
Pues sí, unas buenas novedades, y sobre todo eso que permite la entrada de personas ahí de vinculante, ¿no? Con esa afinidad, aunque muchas veces, lógicamente, no pueden estar vinculados por no cumplir los requisitos también a ello, para recordárselo a todos nuestros oyentes y tenerlos muy presente cuál es el tipo de perfil de profesional que puedan transformar parte de ACOCEX de esa manera activa, como bien estaba comentando su presidente, Rafa. ¿Qué me contestas? ¿Me contestas tú, Guillermo? Como secretario.
Bueno, perfecto. Sí, bien. Mira, la verdad es que Rafael lo ha dicho prácticamente todo, ¿no? Lo que sí bien es cierto es que, bueno, yo sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? En pro del esfuerzo de todos los asociados en estos 15 años, ¿no? Hemos mencionado hasta hace unos minutos en el programa paralelamente entramos en colaboración con una serie de estructuras que en España pues estamos todos en la labor de apoyar la parte de la internacionalización. Bueno, una parte importante del asociado que está en nuestra casa desde hace muchos años es precisamente el asociado que se encarga de atender precisamente estos pseudoservicios que la administración suele ofrecer. ¿Por qué? Porque la administración no tiene técnicos, no tiene personal preparado para poder realizar este tipo de actividades, y lo que hace normalmente es o bien vía un concurso, consigue una consultora, consigue una estructura que se encarga de dar algún tipo de respuestas. Lo que hace es abrir algún otro tipo de concurso para llegar a una colaboración normalmente con alguna otra entidad, y esa otra entidad es la que va a cubrir una parte de ese servicio que la administración puede estar ofreciendo. Ahora mismo estamos viendo varios ejemplos en varias administraciones españolas, en varias estructuras españolas, o directamente lo que abre es un concurso en el que, siempre y cuando alguien pueda acreditar y demostrar que tiene un cierto tiempo de experiencia en un tercer país y además tiene una oficina abierta en ese mercado, pues se le invita a empezar a colaborar con la administración atendiendo elementos de promoción o elementos de gestión comercial en ese mercado. ¿Y dónde está el paréntesis? El paréntesis está en que esas personas que muchas veces prestan esos servicios a estas estructuras, resulta que son gente que están dentro de nuestra casa desde hace muchísimos años y que a los primeros que prestan servicio es precisamente a nosotros como asociados, en nuestras necesidades y, por supuesto, a nuestros clientes. Por lo tanto, creo que dentro del ámbito de servicios me gusta a mí siempre decir que posiblemente ACOCEC sea la única estructura en España que realmente tiene la mayor base de profesionales en cualquiera de las áreas de comercio exterior que hay integrados en un colectivo. Todo lo demás son subcontratas. ACOCEX lo tiene integrado. Y eso lo otorga a quien nos llama y a con quienes tenemos en estos momentos colaboración, pues por ejemplo con la entidad de seguros MAFRE o con la Federación Nacional de Autónomos o con otras estructuras que depositan la confianza en nosotros para poder atender a sus emprendedores, a sus clientes, a aquellas personas que tienen dudas o consultas, alguna administración que se pone en contacto con nosotros porque no consigue resolver alguna de las cuestiones con esas personas que habitualmente tiene como referencia, pues obviamente pues para nosotros nos trasladan una responsabilidad enorme, pero claro, es que saben que precisamente dentro de nuestro colectivo, muy testado, muy profesional, tenemos gente de muchísimos años, de muchísimo recorrido en el mercado, y que todavía estamos operando en el tema. Y más aún, si me permites, Miguel Ángel, ahora mismo, fíjate, con el tema del COVID, en el que estamos ahora mismo afectados en todo el mundo, basta saber la cantidad de mensajes que nos llegan a la asociación desde diferentes países del mundo.
Luego entraremos ahora, Guillermo, a hablar todo ese tema. Sí, perdona que te interrumpa.
Con problemas.
No nos mezclamos, ¿vale? Sí. Entraremos a todo eso. Dios. Pues me parece fenomenal todo esto. Daros, chicos, la enhorabuena. A Rafa, aunque os lo he dicho en privado, os lo digo ahora también en público. La enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, y ahí lo enlazamos con otra filosofía, con otra idea que salió y surgió también de ACOCEX, como es la creación de Infebex. Y para eso tenemos a Juan, que estás ahí, que eres el vicepresidente ejecutivo de Infebex. ¿Por qué surge Infebex? ¿Por qué asumes la vicepresidencia de Infebex? ¿Y había más necesidad de hacer algo más en el comercio internacional, algo más que ACOCEX no podía ofrecer o que no pueda ofrecer?
Sí, bueno, realmente lo que intentábamos con Infebex es extender esa estructura que tenemos ya en ACOCEX en España, empezar a interrelacionarla con otras asociaciones a nivel global que estuvieran haciendo algo similar en diferentes países. Y básicamente, especialmente Latinoamérica, por una relación ya histórica y de lenguaje también que nos hace más próximo a ellos, pero en los próximos años intentaremos ir ampliando esos lazos con Asia, con África, con Europa Central. Y básicamente esa es la función de Infebex, ¿no? Crearse como una federación de asociaciones e intentar, vía ACOCEX también, llegar a otros mercados y crear esos lazos de relaciones. Básicamente esa es la idea de Infebex. En un segundo lugar, también Infebex tiene como objetivo claro el protocolizar, en este caso desde España, protocolizar todos los procesos que se dan en el comercio internacional, bien a nivel de certificaciones, bien a nivel de incluso de formación también, crear ese cuerpo estructural de hacer llegar al comercio internacional como una disciplina viva e íntegra en sí mismo, ¿no? Esa es básicamente la función y donde estamos haciendo ahora mismo un mayor esfuerzo. Y esperamos, sobre todo, llegar a otros mercados, salir de España para establecer lazos con esos mercados que además están ávidos también de tener relación con asociaciones españolas. En el mundo anglosajón nos va a resultar relativamente fácil porque ya hay ese espíritu que antes decía también Rafael que existía en otros mercados. Los anglosajones lo tienen en su sangre, pero zonas como Latinoamérica, por ejemplo, cuesta mucho más, no digamos ya África y no digamos también el concepto asiático, donde sí han evolucionado más. Pues básicamente esa es la idea de Infedex, que es un complemento también a COCEX y que son realmente dos entidades hermanas.
Entonces, bueno, ya mi pregunta, ya para meternos un poquitín en el tema de ver esta visión, este posicionamiento aquí en Exportadores por el Mundo y ver esta trayectoria a lo largo de los 15 años de ACOCEX, también un poquito recalcar, es decir, esos de las cosas que se han hecho también distintas y diferentes, ¿no? Esos premios ACOCEX que se estuvieron haciendo bajo el auspicio o el patrocinio de Bankia. De acuerdo, ¿no? Luego, si queréis, hacemos también a ir al final una recopilación de todo este tipo de cosas que han hecho y que están ahí todavía vigentes. Pero yo creo que ha sacado ahí un tema, Guillermo, importante, y con la época en la que estamos, me gustaría saber vuestra opinión de esta época de confinamiento que estamos viendo. ¿Qué sectores son los que estáis viendo? ¿Está llegando a la asociación o está llegando por vuestro desempeño profesional? ¿Qué sectores son los que más se están viendo afectados? Y sobre todo también, y es una pregunta también directa, ¿cómo está afectando este confinamiento, esta dejadez de hacer, dejadez no es la palabra, pero bueno, esta cesión, esta parada laboral y económica a la que estamos siendo sometidos, ¿cómo lo veis? ¿Está afectando mucho a sectores? ¿A qué sectores? ¿Está afectando mucho a los ACOCEX?
Si quieres, Guillermo, comentas lo que estabas un poco empezando a dibujar.
Fenomenal. Bueno, yo os cuento, voy a daros obviamente la información que recibimos desde la asociación y que continuamente la tenemos cotejadas, básicamente, por ejemplo, con aduanas, ¿no? Con aduanas, pero no con la aduana de la Dirección General de Aduanas, ¿no? Sino con las diferentes aduanas operativas que hay en España: Barcelona Aérea, El Prat, Madrid Barajas, Abroñigal, Sevilla, Huelva, en fin, vamos a hacer el recorrido, Barcelona, Valencia, etcétera, ¿no? Es decir, por donde, entre las que os acabo de mencionar, podemos estar hablando del 83-84% del movimiento de mercancías que España diariamente exporta o importa con cualquier parte del mundo. Recordemos que cuando hablamos de exportación estamos hablando de países con los que hay que pasar aduanas, ¿vale? Bien, en este sentido, desde hace aproximadamente unos 45 días, que se empiezan a ver los primeros contagios dentro de Europa, empieza a haber una cierta preocupación y una cierta alarma dentro del mundo del transporte. Se empiezan a incrementar los niveles de control de calidad de mercancías con destino a la Unión Europea desde el mercado asiático, fundamentalmente desde el mercado de China, con lo cual esto conlleva un montón de paralización de mercancía, primero en los puertos de salida en China. Luego, muchas de las mercancías que habían salido previamente de China y que tenían puertos de intermediación, como podrían ser perfectamente Hong Kong, Singapur, algún puerto coreano, o ya llegando al Mediterráneo, por ejemplo, Malta, que es uno de los grandes puertos de tránsitos que hay, bueno, pues muchos de los contenedores se quedaban bloqueados, ¿no? A medida que ha ido surgiendo la información dentro del mercado, lo que nos hemos ido dando cuenta es que también a lo mejor en la situación española, por el estado de alarma que ha decretado el Estado, al cerrarse una gran cantidad de puntos de venta o de puntos de aproximación, hemos empezado a ver la ralentización por parte de la industria en la fabricación y producción de componentes básicos y normales. Voy a poneros un ejemplo claro, como por ejemplo puede ser los biocombustibles, los combustibles, los químicos, o como pueden ser, por ejemplo, el sector de la automoción, maquinaria y bienes de equipo.
Claro, todo esto está parado, todo, claro. Todo eso ahora mismo está absolutamente parado,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente bloqueado, es decir, pero no bloqueado por materia prima, es que directamente los contratos se han suspendido. básicamente la mayoría suspendió, quiere decir que se han dejado en stand-by, ¿no? Esto significa que, por lo tanto, el movimiento de entrada de mercancías está siendo realmente significativamente baja en este periodo. Pero igual que nos está ocurriendo a nosotros, tenemos que leerlos desde la posición exportadora. Cuando nosotros hablamos de la posición exportadora y decimos, bueno, tendremos un problema pues porque España es uno de los países más afectados. No todo el mundo está tan mal. Entonces, la exportación española seguirá siendo buena. No, la exportación española ha caído una auténtica barbaridad. Porque ocurre lo mismo. En el momento en que tienes el sesgo de que eres un país contaminado, un país infectado, un país que tienes problemas, pues no tengo por qué o no tengo la necesidad de tener que adquirir tus productos porque los puedo encontrar perfectamente en otros mercados que de momento me los pueden estar suministrando. Entonces, en este sentido, os puedo poner ejemplos dramáticos como pueden ser el sector hortofrutícola o como puede ser el sector de alimentación en general o el sector vitivinícola o incluso el sector textil de lo poquito que confeccionamos aquí en España o el sector de juguetería. Es increíble la cantidad de pedidos que en estos momentos se han quedado bloqueados. ¿Qué es lo que ahora mismo realmente se está moviendo? Se está moviendo mucho producto vinculado a industria médico-farmacéutica. Estos famosos productos EPIs que ahora mismo están en boca de todo el mundo, que si entran, que si no entran, que por qué, que qué restricciones, qué descontrol, que podríamos hablar, si quieres, un poquito más adelante, Miguel Ángel, sobre este tema, ¿no? El ejercicio que hace la administración.
Sí, eso lo vemos ahora. Hablar un poquitín, pero un poquitín, centrarnos en el sector. Claro, y bueno, todos los que nos están escuchando, exportadores del mundo, nos vienen un poco la realidad, ¿no?
Pues para que lo sepan un poco, pues es la misma, es decir, la misma tendencia, solo que en España mucho más acuciado de lo que estamos viendo, pues, por ejemplo, en Italia, en Reino Unido o en Francia. Simplemente, es decir, es verdaderamente sorprendente. Ya veremos cómo se maquillan, y me permito utilizar la palabra, cómo se utilizan y cómo se maquillan las cifras cuando salgan los datos de estos dos meses a nivel estadístico.
Sí, algo más. Entonces, ¿de qué manera puede también estar afectando al colectivo de ACOCEX, a los asociados? ¿Tenéis algún, os han llegado alguna idea de cómo le está afectando a los diferentes profesionales o el teletrabajo está a tope?
Bueno, yo puedo hablar desde mi punto de vista, no tanto como ACOCEX, que si quiere Guillermo ampliar algo lo puede decir, pero como un punto de vista de profesional de comercio exterior, ¿no? Parado en un 90%, ¿no? Como bien decía Guillermo, las industrias están cerradas, la mayoría, y prácticamente el sector alimentario y el sector farmacéutico, vamos a decir, son los únicos que están activos, ¿no? No tanto para exportación, pero para producción interior. Sí, para exportación, pues todo lo que tiene que ver con China y la importación de material de protección, ¿vale? Que eso es lo que realmente está activo desde hace prácticamente mes y medio. Antes, o sea, yo estuve en Vietnam a principios de febrero. En principios de febrero estaba muy activo para enviar a China material de protección para enviar a China. Y ahora sí, es totalmente opuesto, como es lógico. Ahora es comprar de China todo este tipo de cosas. Pero bueno, como dice Guillermo, y si quieres entramos en detalle más adelante, sí, hay una gran problemática en ese sentido ahora mismo en España.
He oído ahí un poco, Rafa, tú que eres especialista en todo el mercado chino. ¿Tú qué opinas de estas cosas que están ahora circulando? Porque, claro, los WhatsApp están a tope. Yo no recibo más WhatsApp en toda mi vida de un día a la concentración que hay que no te da abasto a responder a todo. De repente, mira, ya he roto. No puedo seguir todos porque esto es una locura. Pero tú que eres un conocedor de China, viajas allí, tienes un porcentaje bastante importante de tu negocio ahí en China. ¿Cómo que es eso que no ha habido un contagio generalizado en todo el país de China, sino simplemente en esa zona? Que ya sabéis que ahora llegan ahí los agoreros y los que son ahí amantes de los entremanejes, de las conspiraciones, efectivamente, de los House of que hay ahí. ¿Cómo ves tú?
Es público que el contagio ha sido en toda China, lógicamente con más afectación en la provincia de Hubei, de donde está Wuhan, que es su capital. Pero, a ver, el contagio ha sido a todos los niveles en China, Wuhan más grave. Lo que sí es cierto es que prácticamente a estas alturas, según estamos viendo las cifras en el resto del mundo, pues es poco creíble o nada creíble las cifras oficiales que dio el gobierno chino de fallecimientos, incluso de contagios, ¿no? Sabemos que es muy complicado medir los contagios, lo estamos viendo aquí en España, en tanto en cuanto pues los test son escasos, pero lo que se puede medir claramente son los fallecimientos, ¿no? Entonces, la cifra que dio China es claramente irreal, no es cierta, y yo me atrevería a decir que se queda pues 10 veces más corta de la real, al menos, ¿no? De hecho, estando yo en Vietnam, se publicó cierta información a nivel nacional, con cierta credibilidad, sobre este asunto, ¿no? Una publicación de la que se hicieron eco en Vietnam, pero que era China en el fondo, ¿no? Y hablaba de, pues, tranquilamente 30.000 fallecidos, ¿no? Que son 10 veces más de los que ha comunicado China de forma oficial. Por tanto, China sabemos que es un país bastante cerrado o muy cerrado en cuanto a nivel informativo, y por tanto debemos coger siempre con entre comillas lo que nos digan. Comillas, y claramente pues yo creo que ha sido... Sí. No ha sido tan escaso para nada, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir.
Vale. Juan, para ir terminando este tema y meternos ya a analizar lo que es toda la dinámica y meternos en este del coronavirus y todas las gestiones aduaneras que están y fallos, Juan, sí me gusta saber de qué manera está afectando en tu entorno, en tu actividad y en la actividad de las asociaciones también que forman parte de INFEBEC. ¿Cómo está afectando este confinamiento?
En muy alta medida. Yo creo que hay una palabra ahí que es clave, es la incertidumbre. Si al final esto, bueno, podría ser algo totalmente coyuntural. Si la Unión Europea interviene y hay una intervención conjunta de las principales potencias mundiales, creo, tengo la sensación de que puedo ser bastante optimista. Si eso no se da, vamos a tener un problema serio. Y los movimientos que existen ahora mismo es que la sensación que a mí me da, es que los países están yendo cada uno por su cuenta. Incluso las comunidades autónomas, cada una está yendo por su cuenta. Como no haya un movimiento conjunto liderado por la Unión Europea, Estados Unidos tiene sus problemas, China también los suyos, obviamente son bloques que son de un solo país, pero el tema de la Unión Europea, que es el que nos afecta directamente, a mí me causa problema ver esa inacción o por lo menos esos saltos sin sentido que están dando de un lugar a otro, ¿no? Y en el caso de España, yo creo que ahí, para haber hecho una gestión a lo mejor un poquito más sensata, el Ministerio de Industria tiene que tener más peso que el de Sanidad. Esto al final, estamos hablando de comercio internacional, de ciertos elementos, ¿verdad?, que sí son sanitarios, sí, pero que debía ser algo más relacionado con gente experta en comercio internacional y nos hubiéramos solventado algunos problemas. Pero básicamente es incertidumbre. Yo creo que la palabra es incertidumbre. Si se hacen las cosas bien y se genera desde la Unión Europea un movimiento conjunto, creo que podemos estar relativamente optimistas.
Yo sí, ahí estoy un poco, estoy de acuerdo contigo, Juan. No sé cómo estaréis Rafa y Guillermo, pero respecto a eso, cuando se ha montado el gabinete de crisis con este estado de alarma, a mí me ha sorprendido muchísimo que no entró nada a formar parte de lo que es el Ministerio de Industria y Turismo, que lógicamente, bueno, no es industria, la industria es...
De comercio.
Es de comercio.
El Estado de Comercio, claro.
Es de comercio, lógicamente, que forma parte del Ministerio de Economía, la Secretaría de Estado de Comercio, donde está en este gabinete de crisis con todos los conflictos, con todos los problemas que ha habido en el tema aduanero, ¿no? Y por eso me meto ya de lleno a ellos. Como bien sabéis, y bueno, si nuestros oyentes también se lo digo, pues hace un par de semanas sí se pusieron en contacto conmigo directamente los de la televisión La Sexta para hacer una entrevista vía Skype, lógicamente, con el confinamiento, y para preguntar precisamente por qué se estaban dando estos problemas en las aduanas con el tema de las importaciones de estos productos sanitarios. Con toda la demanda que hay, yo creo que sí me gustaría saber vuestra opinión referente a todo esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Realmente se queda mercancía retenida en las aduanas? ¿No se queda retenida? ¿Por qué las grandes empresas pueden hacerlo, las pequeñas no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente está pasando con ese tipo de...
Rafa. Yo, antes de que tú hable, Guillermo, que se te ve con ganas, pero yo también tengo ganas de comer esta situación. Es que en primer lugar lo han hecho de principiantes, amateurs. Me sorprende que el gobierno de España no haya confiado en profesionales, de donde sean, del Ministerio de Comercio, de Industria, de fuera, de dentro, me da igual. pero ha sido totalmente lamentable, ¿no? Y una incompetencia flagrante bajo mi punto de vista. Eso para empezar. En segundo lugar, el estado de alarma pues obviamente significa o habilita al Estado a requisar, según han establecido ellos, pues todo tipo de material que ellos consideran crítico, pues, obviamente incluyendo todos estos materiales de protección que vienen de China o de donde vengan. Entonces, la situación que yo me estoy encontrando es que básicamente yo estoy trabajando sobre todo para fuera de España. Para España nadie se atreve a importar. Es decir, esta decisión del gobierno ha creado un efecto rechazo, un efecto colateral de el sector privado no puede importar este tipo de materiales, porque si lo hace, se lo van a confiscar. Por tanto, si por un lado el gobierno central o las comunidades autónomas no son capaces de comprar, no existen. Por tanto, en un periodo de escasez como el que estamos, el gobierno central no es capaz de centralizar las autonomías, las comunidades autónomas no son capaces de ejecutar tampoco y no dejan al sector privado hacerlo. Por tanto, nos encontramos con lo que nos encontramos, que lejos de ser como Corea, que tendríamos que tener test para toda la población, pues no tenemos ni para un 1% de la población. Esa es la situación con la que nos encontramos y por eso yo estoy viendo a mí, muchos amigos, muchos colegas me dicen, oye, estarás trayendo cosas, tal. Yo a España no he traído absolutamente nada, porque no puedo en ese sentido, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Rafael.
Es así un poco la realidad. Sí, Guillermo, por favor.
No, es siguiendo un poco con la versión de Rafael, vamos a ver. Comentando un poco lo que ha dicho primero Juan Ramón y luego ha ratificado de alguna forma Rafael, ¿no? Llama la atención efectivamente que no haya sido la Secretaría de Estado de Comercio, con los técnicos que tiene, vinculada a la Dirección General de Aduanas y vinculada a seguridad del consumidor, es decir, tenemos tres estamentos en España, que serían las que, y junto con la Agencia Española del Medicamento y Protección, ¿no? Es decir, tenemos, si queréis, estos cuatro estamentos que serían los que deberían de haberse puesto con los técnicos que tienen y que suelen hacer compras a nivel internacional, a nivel de Estado, tendrían que ser los que deberían de haber tenido el protagonismo, ¿no? Para poder haber hecho esa unificación de criterios. Llama la atención que esto, bueno, pues no se haya producido, ¿no? Por eso también existe ACOCEX, ¿no? Permíteme, Tara, que haga también el matiz, ¿no? De esta asociación que reúne precisamente a profesionales, es decir, profesionales, como decía yo al principio, ¿no? No solamente somos personas independientes o personas con nuestros negocios, sino también funcionarios del Estado, que también tienen muchas cosas muchas veces que preguntar, ¿no? Pero bueno, más allá de esta sorpresa que hay, efectivamente, como bien está certificando ahora mismo Rafael, una de las grandes sorpresas que tenemos habitualmente en España es que cuando hablamos de comercio exterior y empezamos a hablar de incidencias, la gran sorpresa es que todo el mundo opera y opera con un desconocimiento brutal de qué es y de cómo se tienen que hacer las cosas. Claro, es verdaderamente llamativo. No es que sea... fíjate, permíteme que diga que no, tal vez no es la ignorancia, simplemente es el hecho de que nos hemos acostumbrado a las empresas a trabajar con unas metodologías que alguien implementó y alguien contó un día, que han ido funcionando, que los problemas que se han ido dando medianamente se han ido subsanando, económicamente la mayoría de las empresas no han entrado en problemas económicos gordos, serios, sí han podido perder clientes, incluso algunos mercados, pero como el mundo es muy grande y el comercio exterior es muy atrevido, pues, como se dice en España, ancha es Castilla, ¿no? Tira para adelante, sigue vendiendo y sigue comprando. Que ya irán resolviendo, pues cuando no el operador logístico, cuando no se lo pasaremos a nuestro gestor fiscalista, que sabe lo que sabe de comercio exterior, y cuando no al abogado, que sabrá de hacer contratos, pero que de negociación y de herramientas y de técnicas de comercio internacional, y sobre todo desde el punto de vista operativa, pues hombre, todo pues no se puede saber, ¿verdad? Entonces, claro, si a todo lo que estamos diciendo en estos momentos nos encontramos que uno de los principios que tenemos, además en algo que verdaderamente es sorprendente, hemos cambiado nuestra política aduanera hace nada. Quiere decirse que, por lo tanto, hay ahora mismo en el mercado un gran número de operadores de comercio exterior, tanto dentro de la administración como fuera, que deberían de tener por lo menos fresquito qué es lo que puede pasar en las aduanas a efectos legislativos para poder permitir la importación y exportación. Pero no solamente a efectos del cambio de la política aduanera, es que acabamos de superar una segunda etapa de aprobación de representantes aduaneros en toda la Unión Europea. Es decir, debemos de tener ahora mismo en España pues en torno a unos 2.500 o 3.000 representantes aduaneros, que son aquellos que se postulan en las aduanas en nombre de las empresas para realizar el trámite ante la aduana, de eso que llamamos despacho de aduanas, que digo yo que algo sabrán cuando se han obtenido el título como para poder recomendar, como para poder hacer o como para poder conducir este tipo de movimientos. Y cuando ahora decíamos, ¿y qué es lo que está pasando? Pues efectivamente, hay un miedo generalizado. De repente hay un miedo generalizado que nadie entiende. De repente dicen, no, es que hay un ordenamiento publicado el día 23 de marzo por parte de la administración que determina y dice que todos los EPIs van a estar bajo control de las necesidades que tenga el Ministerio de Sanidad. Versus, automáticamente las personas han dicho, embargo, confiscación. Cinco días después se abre otra publicación sobre el 27-28 de marzo, en la cual ya se establece que aparece una franquicia arancelaria para efectos de exención de arancel y de IVA, de cara a dar una mayor flexibilidad a la importación de productos de la EPI. Con lo cual, hombre, lo de la confiscación y demás, pues ya tampoco es así entonces, ¿no? Resulta que antes de ayer la Unión Europea avala y certifica el régimen de la franquicia arancelaria para todo lo que queda del año. Es decir, cuando uno lee documentación y lee legislación, se da cuenta de que ni es confiscación ni es todo libertad. Es decir, aquí el problema que hay ahora mismo es que lo que se nos está diciendo es que se puede importar mercancía desde el Estado, desde las comunidades autónomas o a nivel particular, pero siempre y cuando los productos que se adquieran cumplan con la legislación vigente para estos productos en la Unión Europea y luego la que tiene cada Estado miembro. Y el problema que tenemos es que todavía a día de hoy nadie ha salido diciendo con una nota de prensa clara, salvo un funcionario de la aduana marítima de Barcelona, a la que se le ha presionado para que haga una publicación, en el que se diga, señores, los productos EPI, si tienen que entrar en España, tienen que cumplir tal directriz, tal norma. Entonces, cojan a los proveedores y díganle a los proveedores, cumple usted esto, certifíquelo. Ahora cogemos al importador. ¿Usted está dentro del rango de los licenciatarios para poder importar mercancía? ¿Cumple estos criterios, sí o no? ¿Usted lo cumple? ¿Usted importa? Cuando decimos que las grandes empresas, tipo Zara, que está siendo un ejemplo Inditex en estos momentos en España, y alguno tendrá que preguntarse, ¿qué tiene que ver Inditex con el sector médico farmacéutico en España o de productos EPI? ¡Nada! Bueno, pues cuando resulta que tiene que ser Inditex la que, por tener una estructura logística y una estructura de gente especializada en aduanas, es muy, muy altamente cualificada, la que está moviendo este tipo de mercancías, y las comunidades autónomas se han tenido que buscar la vida buscando estos profesionales que les tengan que asesorar y ayudar para poder hacer este tipo de cuestiones, pues lógicamente lo que nos está pasando es que hay mercancía bloqueada, mercancía retenida, mercancía donde los criterios sanitarios en una aduana funciona y en otra aduana se interpreta de una forma distinta. Un producto EPI retenido. Fijaros lo que ha pasado el otro día, quiero recordar que ha sido en el aeropuerto, no sé si de Valladolid o de Zaragoza. Un avión con mercancía se queda sin despachar porque el servicio de despacho aduanero había terminado su protocolo de despacho. ¡Hombre! Vamos a ver. Si estamos en una crisis y estamos en situación, de lunes a domingo, 24 horas al día, se está despachando mercancía. Digo yo, ¿no? Bueno, pues este es un poco el sinsentido de por luego las metido. Fakes.
Pero Guillermo,
de luego los si fakes se, que si, hay, ¿no?
Ya, si se supera todo el tema arancelario y lo tienes en tu almacén, sí. Yo como importador / distribuidor estoy obligado sí. A informar al ministerio sí. Y sí. Por tanto entro, entre comillas, en riesgo de que me puedan requisar la mercancía. Eso es así. Entonces, ¿qué genera todo esto? Lo que decía...
Desconfianza a los proveedores.
Lo que decía Juan antes, incertidumbre. Y por tanto, nadie claro. Lo hace.
Claro. Y sin embargo, fijaros qué cosa tan absurda, que por ejemplo se pueden comprar a nivel particulares, se pueden comprar productos EPI, pues a través de grandes portales de Internet, que no están siendo retenidos y que no están siendo bloqueados. Obviamente no estamos hablando de comprar 1 millón y medio de mascarillas, por poner un ejemplo, ¿no?
El problema, perdonad, para ir centrándonos y que la gente que nos está escuchando podemos claro, y ya os lanzo que iba a dejarlo. ¿Qué es
falta
lo que
de información clara.
¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que ACOCEX puede ofrecer para que todas las empresas que quieran importar ese tipo de productos, para todas las ONGs y asociaciones solidarias que quieran importar este tipo de productos y donarlos, no te digo de venderlos, que pudiera ser, pero producir la donación de esta serie de productos. ¿Qué es lo que pueden hacer y cómo puede ayudarlos a ACOCEX a resolver este tipo de problemas?
Bueno, ACOCEX está rodeado de un grupo de personalizados muy especializados en temas jurídicos, en temas aduaneros y con un amplio conocimiento dentro de este sector. Por lo tanto, bueno, creemos que somos simplemente un punto más de referencia en el mercado, pero un punto profesional de referencia en el mercado al que se nos puede consultar, como bien ha dicho Rafael anteriormente, o a través de ACOCEX Responde, o a través del servicio de consulta directa, o a través de email, somos fácilmente identificables, en los que se nos pueden hacer consultas, tanto para valorar si los productos pueden entrar o no. Y luego otra cosa que no he comentado, una cosa es que la mercancía, Rafael, decías, claro, es que yo voy a traer la mercancía y la voy a importar y lo tengo que poner en conocimiento de la administración, hay determinadas EPIs, hay determinados productos que sí que te obligan a ello para tener la licencia. Pero tú puedes hacer importaciones por otros estados miembros y luego moverlo por vehículo hasta España, Entonces, quiero decir que ACOCEX puede hablar y puede facilitar diferentes canales y vías para que, si realmente queremos hacer esto y queremos contribuir a intentar tener más productos dentro del mercado español, tanto a la administración general como a la administración autonómica como local, como particulares, estaremos encantados de poderles apoyar tanto a los proveedores como a los importadores, sin ningún lugar a duda de que nuestra respuesta será una respuesta basada en la norma legal que está ahora mismo, pero con el conocimiento de qué y cómo se tiene que aplicar en estos momentos.
Vale, una última pregunta, porque ya se nos está echando el tiempo encima.
Miguel Ángel, algo muy rápido. Fía.
Sí, por favor, Juan.
Para que los oyentes vean un poco también lo que significa ACOCEX. Hoy por la mañana entró un potencial cliente, que creo que casi seguro que va a ser cliente, con el que estoy hablando con Guillermo, y la situación viene perfectamente al caso para ilustrar perfectamente lo que somos. Una empresa de distribución farmacéutica que trabaja para donaciones del IBEX 35, empresas del IBEX 35 que quieren hacer estas donaciones, que yo personalmente no entiendo muy bien, pero bueno.
Que es un régimen aduanero distinto. Cuidado, una cosa es una donación interna y otra cosa es una donación que viene desde fuera, Cuidado, pues, son procedimientos distintos y a los dos ayudamos.
Esta empresa es una distribuidora farmacéutica, lo que va a hacer es introducir productos de China y tiene un problema de contrato. Tiene unos proveedores totalmente que no sabe qué hacer con ellos porque las cláusulas son tremendamente vagas y tenemos que ayudarles a definir exactamente esas cláusulas para que no les engañen como ha pasado en varias situaciones. Esto es importante. Y luego hay una cosa importante. España es un país con poder y ahora mismo tiene bastantes contratos que puede utilizarlos para gestionar mejor y para hacer fuerza en el mercado internacional, como hacen Francia y Alemania. Un ejemplo, las redes de 5G. Huawei estaría encantado de participar en las redes de 5G y tener una mayor presencia. Tú eres un estado y tienes poder para sacar partido a eso.
Bueno, pues espero, queridos oyentes, que haberos aclarado un poquito toda esta visión, todo este tipo de problemática que está sucediendo con el tema de las importaciones y que, lógicamente, todo este problema que estamos viendo en España, que estamos viendo en Europa, va a dar rápidamente por cómo va el crecimiento de este coronavirus, de este virus en toda Latinoamérica, que todos nuestros amigos que nos estáis escuchando estáis también confinados como nosotros, con lo cual prácticamente todo el mundo, todo el globo terráqueo, vamos a estar todos confinados y vamos a estar cada uno en nuestras casas. Va a ser interesante todo esto. Pero bueno, se nos está acabando ya el tiempo. Vamos, nada, nos quedan segundos para concluir este primer programa de esta nueva temporada de Exportadores por el Mundo. No me gustaría despedir a nuestros oyentes y despediros a vosotros, al elenco y a la fortaleza de que sois de ACOCEX y de INFEDEX, para que me hablarais de
cómo va a quedar el, cómo veis los eventos internacionales. Se han cancelado, se han suspendido ferias, se han suspendido misiones comerciales. Nuestro congreso, el congreso que organizamos nosotros, el Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior, está ahí porque es en el mes de octubre, pero no sabemos qué va a pasar con él. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cómo veis la salida de esto? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo muy, muy rápido, mi opinión es que de este año solo se va a poder salvar el último trimestre.
El último trimestre, pasado ya el verano,
coincido,
¿no?
Coincido con Rafael, absolutamente, siempre y cuando se controle un poquito esta pandemia.
Bueno, pues para ir terminando, por el chat de Radio Cómplices nos hace una pregunta César. Dice, yo tengo una pregunta para... Dice, ¿vosotros no hacéis descuentos a todos los asociados y clientes como han hecho aquí en Madrid para atraer más clientes?
Sí, claro que se han hecho. Siempre se hacen descuentos según las condiciones del... Vamos a ver, ACOFEX no hace descuentos. ACOFEX lo que hace es adaptarse a la situación económica de cada persona que nos llama. Es decir, si nosotros nos llama una persona que quiere desarrollar un proyecto de emprendimiento y no tiene mucho, ACOFEX a lo mejor simplemente le ayuda. Es decir, los descuentos por descuentos no se aplican. Se aplican estudio por estudio en cada operación y en ellas siempre intentamos ayudar. Si hace César la referencia a los descuentos, por ejemplo, oye, quiero suministrarme de los servicios de ACOFEX, soy cliente de Mafre, con Mafre tenemos una bonificación. Entonces, correcto, aplicaremos una bonificación en el servicio, pero descuentos por descuentos, no.
Bueno, pues César, espero que hayas sabido bien
cada proyecto.
Ahí la respuesta. Y bueno, ya para terminar, anunciaros también a todos que ese es un proyecto que veníamos comentando, este servicio de ACOFEX Responde, que a partir de ahora vamos a tener este consultorio para todas las preguntas y consultas que tengáis a través de Exportadores por el Mundo y que Guillermo os irá, o ACOFEX, en este caso digo Guillermo porque es el máximo responsable del proyecto de ACOFEX Responde, el responderos a todas las cuestiones que podáis plantearnos aquí al programa. Ya sabéis, podéis encontrarnos en las redes sociales, en nuestro Facebook, web de ACOFEX, en la página web del Congreso, de Congreso ACOFEX, donde vienen todos los eventos que ACOFEX organiza, y ahí vais a tener en vuestra pestaña Exportadores por el Mundo. Con lo cual, dejamos todo abierto para que cualquier consulta, cualquier duda puedan ser resuelta a lo largo del programa. Y, por supuesto, en el chat de Radio Cómplices, ahí que lo hemos estado abierto, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de sugerencia que hacemos en directo, lo podéis contestar. Bueno, pues por mi parte nada más, daros las gracias a Rafael. Muchísimas gracias, Rafa.
Encantado, presente. Miguel Ángel, de estar aquí en este nuevo redebut de la nueva fase de Exportadores por el Mundo. Encantado. Un abrazo grande.
Gracias y contaremos contigo para que nos hables del turismo también, de esa asociación que también presides, de la Asociación de Turismo España-China. Sí. Habla tiempo de sobra porque todas las semanas para seguir adelante. Guillermo Rivas Plata Sierra, secretario ejecutivo de ACOFEX. Gracias por estar. Muchísimas gracias por apoyar el proyecto. Muchísimas gracias por comprometerte a dar resolución y dar cabida a todas las consultas y dudas que puedan surgir en el programa y a través de este servicio de ACOFEX Responde puedas atenderlo.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por haber compartido contigo en este retomar de Exportadores por el Mundo con estos grandes compañeros que hemos tenido, Juan, Rafa, tú y yo. Y simplemente me permites una cosita. ACOFEX Responde va orientado tanto para emprendedores como para pequeños negocios que están empezando a exportar e importar, como para pymes, como desde este año también ACOFEX Responde asistiendo a las oficinas comerciales extranjeras que están situadas en el mercado español y que también tienen sus preguntas que hacer para ayudar a sus exportadores a integrar mercancías en el territorio español. A su disposición estamos.
Muchas gracias, Guillermo. Y Juan Ramón Suárez Terol,
FedEx,
muchísimas gracias por estar, o que tú y yo creemos que vamos a coincidir más en los programas, ¿no? También cuento contigo para el programa de la semana que viene, donde hablaremos también y entraremos con invitados de Colombia, que ya lo tenemos hecho a lo largo de la semana, ya os iremos notificando cómo es el programa. Muchísimas gracias, Juan, por ser protagonista y por ser partícipe de esta nueva etapa, de esta nueva andadura de Exportadores por el Mundo en Radio Cómplices.
Veremos las próximas semanas.
Pues nada, y a vosotros, cómplices, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hablar del programa de Exportadores por el Mundo y de seguirnos en todas las redes sociales y de seguirnos aquí en Radio Cómplices. De aquí quiero saludar y dar un abrazo muy, muy, muy fuerte, aunque estemos cerca geográficamente, pero lejos por el confinamiento, a Fernando Rodríguez de Radio Cómplices, que gracias a él es posible que Exportadores por el Mundo tenga esta nueva etapa. Muchísimas gracias a todos, cómplices, y nos escuchamos, nos vemos, nos atendemos la semana que viene, aquí en Radio Cómplices. Chao, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, soy Fernando Rodríguez. Este ha sido el programa de Miguel Ángel y, como no, Exportadores por el Mundo, un programa nuevo, como ha dicho antes, es un redebut. Y esperamos que todas las semanas tengamos aquí preguntas, audiencia y, ante todo, mucha información.